Pues buenas tardes. Yo creo que sí, que ya nos conocemos algunos, ¿verdad? ¿Y qué puedo decir? Porque para mí siempre será un placer estar aquí. Porque como he dicho en más de una ocasión, aquí escuché yo por primera vez a Dios de otra manera de lo que había escuchado anteriormente. Y de alguna manera Dios empezó ya a hacer ahí su obra, ¿no? Y tengo que dar gracias por este lugar, por sus pastores, por todos los conocidos y decir que sois una bendición para mi vida, de verdad. La última vez que estuvimos aquí fue en diciembre, hace ahora 6 meses, y fue para despedirnos porque llevábamos 11 años y medio en esta hermosa tierra, que es mi tierra, y de verdad, nos costaba salir, pero entendíamos que era el tiempo de Dios, el propósito de Dios y una etapa nueva en Dios para nuestras vidas. Llevamos 6 meses ahora en Madrid, ya habíamos estado anteriormente. ¿Y qué puedo decir? Bueno, pues que Dios es Dios en cualquier lugar donde tú estés, donde tú le busques, donde tú le alabes y Dios te muestra. Y hay un versículo que estaba ahora en la alabanza y me recordó Dios en un momento muy específico de mi vida. Creo que era un tiempo de decisión. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino, el cual debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Y yo se lo hice muy mío, porque en aquel tiempo lo necesitaba, pero es que luego, más tarde, me di cuenta de que eso lo necesitaría cada día. Yo necesito que Dios me muestre, necesito que Dios me enseñe y, de verdad, qué maravilla saber que sus ojos están puestos en nosotros cuando nosotros realmente le buscamos y nos acercamos a él e imploramos su ayuda y su gracia para nuestras vidas. Como digo, estamos allí en Madrid. Es una bendición porque para mí fue el lugar donde Dios me llevó. Al principio, ahí fue donde conocí a Cristo, donde tuve un encuentro con Cristo, donde muchas de aquellas personas que están pues realmente me mostraron el amor de Dios para mi vida y Dios hizo algo muy grande. Y un día tuve que cortar el cordón umbilical y salir para aquí. Y aquí Dios nos tuvo un tiempo, Dios hizo lo que hizo a través de los siervos inútiles que somos, pero podemos dar gracias porque nos dejamos usar por Él, ¿no? Y yo creo que para mí es un privilegio saber que Él nos sacó de la nada, del puro abismo, del puro lodo, y nos ha dado el privilegio de ser instrumentos en sus manos. Y yo siempre diré que para mí eso es el mayor valor que tengo, que Dios pueda depositar su confianza en mí para que pueda yo abrir mi boca y dar una palabra de bendición a otros. Pues ahí estamos, ¿no? Para lo que Dios quiera en ese lugar, somos muchos, pero como digo, estamos dispuestos a donde Dios nos quiera llevar, a lo que Dios ponga por delante en nosotros. Y disfrutando también de un tiempo con mis nietos, que yo especialmente lo necesitaba. Tenemos 2 nietos, uno de 5 años, otro de 6 meses. Igual que Dios tuvo un tiempo aquí con mi madre, que ella no conocía a Dios y después de muchos años nuestra relación estaba muy deteriorada, Dios usó esos 11 años para acercarnos, nuestros corazones. Dice que el corazón de los hijos volverá de los padres, y yo puedo decir que es una realidad. Dios lo hizo en ese tiempo y de alguna manera pudo acercarse a Dios a través de ese tiempo, cerca de ella, ¿no? Y yo creo que Dios tiene un tiempo ahora para estar cerca también de mis nietos, de mi hijo, y no solo en el ministerio, porque sabemos que antes que nuestro ministerio es nuestra familia, alcanzar también a los nuestros, es el propósito de Dios. Dios va a usarnos, no sabemos cómo, cuándo es el tiempo para ellos, pero yo estoy seguro que si tú dejas que la semilla caiga a través de ti y tú siembras, eso va a dar fruto en su tiempo. Y yo estoy animada con eso también, para que Dios, pues eso, haga lo que quiera hacer y dejarle que él lo haga, porque lo que él hace es lo mejor para tu vida y para mi vida. Y nada más quiero ya dejarle, Eduardo, porque a veces cuando te pones a hablar de lo que Dios ha hecho, de lo que tiene por hacer, de verdad, yo me entusiasmo y seguiría, pero voy a darle lugar. Os prometo que me dijo Eduardo, no, Valentín dice que si quieres que compartas, pero claro, me lo dijo ya cuando estábamos saliendo de viaje. Digo, bueno, pues os prometo que la próxima vez que estemos por aquí lo haré, de verdad. Amén.
Adelante, ahí. Pones tú aquí delante. Porque yo no sé el micrófono en mano.
¿Quieres usar esto?
No, es que yo no me apaño con la mano. Si me pones aquí delante, que no soy mexicano. Soy madrileño y, como ha dicho, medio gallego y un poquito burro. Aleluya. Así, sí, un poquito más para atrás. Ok. Aunque yo tengo voz, pero bueno, me imagino que estáis grabando. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Pues la verdad es que ella, cuando se pone, predica mejor que yo, ¿eh? Es decir, ella tiene ese don. Y qué bueno que pues Dios nos puede usar para poder compartir de su palabra y podemos darle gracias. La última vez que estuve aquí, hace 6 meses, os compartí, y como yo aquí me siento como en casa, esta iglesia para mí es como si fuera mi iglesia, aunque yo vengo de Madrid, como ha dicho ahora Valentín, he estado aquí 11 años y medio. Estuve anteriormente también otra etapa, cuando comenzamos Galicia en el año 2003, 93, es que con los años ya se me van las neuronas. En el 93 con Fulgencio, que está en México, que alguno de vosotros lo conocéis, y estuve predicando y pues la última vez que prediqué, como me sentía en casa, pues empecé a hablar de cosas, a dar nombres que quizá muchos no conocierais, pensando que conocíais, quizá Valentín conociera, mi mujer, Alfredo, Raquel, pero otros a lo mejor no conocíais y pensaría, ¿y este hombre que está diciendo de Elías y de...? Bueno, pues hoy intentaré que no pase, estoy en casa, pero no en mi iglesia. Bueno, como ha dicho Valentín, yo ahora estoy en Madrid, llevamos 6 meses, soy uno de los pastores. Somos 10, un grupo de 10 pastores, capitaneados por nuestro presidente, Elías. Y bueno, pues es un privilegio poder pertenecer a ese grupo. Y la verdad es que pues estamos en un periodo de adaptación ahora mismo, en otras cosas que Dios nos está llevando a hacer. Y eso es importante porque eso me dice que estamos predispuestos o con el corazón preparado para dejar que Dios nos utilice aquí, allá o donde Él quiera. Es decir, no le ponemos, ¿verdad?, trabas a Dios. Y sin más rodeos, yo voy a compartir una palabra que Dios me dio hace unos meses, que tocó mucho mi corazón y que aún que me la dio hace meses, sigue rondando en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. Y me gustaría que ustedes, o vosotros, yo casi en vez de ustedes voy a deciros de vosotros, que me parece más familiar. Me gustaría que me acompañarais a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y aquí nos habla de un rey. Y con este rey quiero introducir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Okay. Capítulo 20. Versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y dijo: Señor, el Señor dice así, ordena tu casa porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así al Señor: Te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti, y con corazón íntegro que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes de que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló el Señor a Isaías y le dijo: Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte dentro de 3 días. Subirás a la casa del Señor y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos escuchar tu palabra en este tiempo, que es tu tiempo, Señor. Prepara la tierra de nuestros corazones, Señor, para que caiga en el sitio correcto, Señor, y bendice en esta tarde tu palabra, en el nombre de Jesús. Ok, bueno, pues podemos ver a través de estos versículos algo que le sucede a un rey llamado Ezequías. Y para introducirnos, como he dicho al principio, en la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pues yo sé que casi todos o todos conocemos quién era Ezequías, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio de quién era este rey. Él fue el 13.º rey de Israel, de las tribus, ¿verdad?, de Judá. Y no fue un rey común. Es decir, no fue un rey común, no porque lo diga yo, sino la palabra lo dice. Si vamos un poquito más al capítulo 18 de Segunda de Reyes, vamos a ver lo que nos dice este capítulo del rey Ezequías. Versículo 5 y 6. Dice así: En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Pues siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que iba, dice, le prosperaba. Entonces podemos ver que no fue un rey común y que era un rey que siempre fue consciente de los hechos de Dios en el pasado. Dice que se acordaba de lo que Dios había hecho con su siervo, Moisés. Fue un rey que también tenía muy presente de lo que Dios estaba haciendo en su caminar diario. Quizá no fue un rey que tuvo visión para el futuro, pero sí entiendo que él era una persona que tenía una relación íntima con Dios. Y eso creo que es algo importante cuando tú conoces a Dios. Quizá dejando aparte como tú seas o lo que tú hagas, si tienes más defectos o tienes menos defectos, si fallas más o fallas menos, o si está más ungido o está menos ungido, sino es esa relación personal que tú alcanzas a tener con Dios y que Dios la exalta porque ve tu necesidad de esa relación personal con Él. Ahora, como hemos leído en el capítulo 20, sucede algo. Dice que este hombre cae enfermo en un momento de su vida. Y que llega un profeta, el profeta Isaías, y le da una palabra, pero le da tremenda palabra. Dice, mira, prepara tu casa, arregla todo lo que tengas que arreglar, soluciona todo y prepárate porque vas a morir. Y wow, yo me imagino a este rey recibiendo esta palabra, impactado, lo que se me viene encima. Pero, sin embargo, sucede algo. Dice que él cogió, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Se volvió hacia la pared. Yo creo que esta actitud del rey Ezequías de volverse a la pared, ¿verdad? Yo ahora mismo me he vuelto contra la pared. Es decir, yo ya no os veo a ninguno. Esto me dice que estoy buscando el qué, una intimidad, para que no me moleste nada de lo que yo tengo delante. Es decir, estoy buscando una intimidad para que yo pueda ejecutar lo que yo quiero hablar en ese momento con Dios. Y dice que se puso a orar. Pero yo pienso que más que una oración, era una oración, fue un clamor. Un clamor que salió de lo más profundo de su interior y que rasgó su espíritu, su corazón y su alma. Y se me puso a llorar delante de Dios y a decirle, pues Señor, no entiendo, yo he sido fiel, yo he hecho lo que tú me mandabas. Pero en esta actitud que estaba tomando Ezequías, estaba simbolizando algo importante. Y es que él lo que estaba haciendo era desnudarse completamente delante de Dios. Se desnudó. ¿Para qué? Para que Dios escuchara el clamor. Ese clamor. Y sobre eso quiero compartir esta tarde. Sobre oración y clamor. Porque oración es un clamor. No tengo mis apuntes, pero ha venido ahora a mi mente. Cuando yo era un sinvergüenza hace años, era muy sinvergüenza, y me dedicaba a hacer una picia por aquí, otra picia por allá, robar aquel, aquello. Todo lo que hacíamos cuando estábamos metidos en ese mundo, ¿verdad?, que tanta desgracia nos trajo. Pues cuando la policía me detenía y me llevaba a comisaría, yo ahí en el calabozo decía, wow, otra vez para el juzgado, otra vez me van a dar preso. Y yo no conocía a Dios. Pero ¿sabes algo? Yo clamaba a Dios y decía, Señor, yo te prometo, bueno, decía, yo te juro, ¿verdad?, yo te juro que si tú me sacas de esta, yo no vuelvo a robar. Te lo juro. Y incluso lloraba, de verdad. Y de repente, pasadas unas horas, llegaba la policía y me decía, anda, majo, vete, que de esta te has librado hoy, aunque sabemos que has sido tú, ¿vale? Y yo, según salía por la puerta de la comisaría, ¿sabes qué hacía? Me iba a mi casa y yo cumplía lo que le había dicho a Dios. No, según salía por la puerta me iba a robar. Ahora, ¿por qué te comparto esto esta tarde? Porque yo cuando no conocía a Dios, ya clamaba a Dios. Cuando tú o vosotros no conocíais a Dios, quizá haya algún cristiano desde su nacimiento que se haya criado en una familia cristiana, que lo pueda ver aquí en esta tarde, pero la mayoría de los que estamos aquí sin conocer a Dios o lo conocíamos de oída, ¿cuántas veces en tu vida pasada clamaste a Dios esperándote una respuesta? Levanta tu mano. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos? Levanta, no sientas vergüenza. Levanta, levanta tu mano. Pues cuánto más ahora que conoces a Dios, tienes que orar y clamar a Él. Porque para eso Dios está ahí, para escuchar tu clamor y tu oración. ¿Qué entiendes o qué entendéis? Proclamar a Dios. En lo personal, yo entiendo que clamar a Dios es implorarle, es reclamar su atención para que derrame su favor hacia mí o hacia nosotros. Es decir, yo estoy reclamando la atención de Dios sobre mi vida. Y es lo que este rey hizo en ese momento. Tú fúrate que esta tarde entra por ahí un profeta, que los hay. Hay profetas que te vienen y te dan una palabra tan exacta a Dios. Y dices, wow, ¿cómo este hombre sabe esto si no me conoce? Durante todos estos años, ¿verdad?, yo he recibido profecías para mi vida. Y muchas de ellas en su tiempo se han hecho realidad. Pues tú fíjate que esta tarde entra por ahí un profeta, te coge y te dice, mira, Valentín, prepara tu casa, arreglas tus problemas, habla con tu mujer, dile a tus hijos que te estás preparando porque te voy a llevar conmigo. Te vas a morir. ¿Y cómo te sentirías?
¿cuál iba a ser tu reacción? Pues yo como hombre quizás me derrumbaría. Diría, wow, señor, ¿qué pasa? Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Este rey, Ezequías, hizo lo que mejor sabía hacer. Desnudarse y clamar delante de Dios. Él no sabía la respuesta de Dios. Él no sabía si Dios le iba a decir sí, si Dios le iba a decir no. Porque no sabemos cuál es el propósito de Dios. Muchas veces vamos a clamar y Dios no nos va a responder con la respuesta que nosotros queremos escuchar. Nos va a responder con el propósito que Él tiene para nosotros en ese momento y en ese o en esa actitud de nuestra vida. A lo mejor no es lo que deseamos nosotros o lo que queramos nosotros, pero Él nos responde de una forma o de otra. Ahora dice que cuando Isaías iba saliendo ya por ahí por la puerta, Dios le dijo, para, date la vuelta y vete ahí a Ezequías y le dices, mira, yo voy a añadir 15 años más de vida y bueno, pues ahí tienes mi gracia derramada. Por eso cuando nosotros clamamos a Dios y oramos a Dios, y más que orar, cuando nuestro corazón clama, ¿verdad? Es porque estamos creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. No lo tenemos nosotros, Él lo tiene. Y yo puse una vez un ejemplo, no me acuerdo por qué, pero viene hoy a mi mente. Nosotros, como hombres y mujeres, pues somos pudorosos. Quizá en otro tiempo, como he compartido hace un momento, cuando no estábamos en nuestros cabales y andábamos más para allá que para acá, pues no teníamos tanto pudor. Pero digo que somos pudorosos porque cuando usted, o yo, o vosotros, vais al médico, o tenéis que desnudarlo delante del médico, pues ¿qué os pasa? Ah, lo hacemos alegremente, ¿no? Venga, no, que va, vamos ahí con vergüenza y por ejemplo, a mí no me cuesta desnudarme delante de mi mujer. Al principio, cuando me casé con ella, pues sí, a lo mejor. Pero hoy me parece lo más natural de la vida misma. Como me imagino que le sucede o sucede a todos vosotros, si estáis casados. Y cuando estéis casados, pues lo comprobaréis. Pero cuando tenemos que ir delante de una persona que no conocemos, como un doctor, una doctora, quizá si vas con una doctora y eres mujer, te sientes más cómoda. Otro día mi mujer tuvo una prueba y me lo iba comentando. Pero si te toca un hombre como... o si estás ahí en urgencias o con tu médica y te toca, y dice... te cuesta. Pero ¿sabes algo? Yo esto lo veo por la parte carnal, la parte humana. Pero cuando un creyente, un cristiano, se desnuda delante de Dios, no siente ninguna vergüenza. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le estás reconociendo a Dios tu debilidad. Estás dándole el poder a Dios. Mira, Señor, yo no puedo. Mira, me desnudo delante de ti porque esto para mí es imposible. Mira, me quito todo. Ahora eres tú el que vas a hacer. Escucha mi oración, escucha mi clamor. Y cuando nosotros nos rendimos y nos ponemos delante de Él y clamamos, ¿sabes lo que sucede? Que Él escucha nuestro clamor. Aunque tú creas que no, aunque tarde en contestarte, Él está escuchando tu clamor. Porque eso es lo que quiere Él, que seas débil delante de Él. Él te hace fuerte, pero Él quiere que tú seas débil delante de Él. Me gustaría ir a Salmos capítulo 3. Muy bien. No quiero robarles o robaros mucho tiempo. Salmo capítulo 3, Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Y esto es un clamor también. Dice así: Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. Y no hay salvación. Y no hay salvación, ¿verdad?, en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y me dormí, y me desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré ni una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Amén. Esta es una oración y un clamor del rey David. Es un salmo, pero un salmo basado en un momento específico de la vida de este rey. ¿Sabes? David era un rey que dice la palabra que tenía un corazón conforme a qué, a la voluntad de Dios. Es decir, era un rey que conocía a Dios, que sabía de la grandeza de Dios, que sabía de lo que Dios había hecho hasta el momento con él. Y esto me dice que él tenía la confianza plena en la protección y la paz de Dios sobre él. Ahora, sin embargo, en este momento específico donde David está orando y clamando a Dios, es cuando su hijo Absalón se levantó contra él y le estaba persiguiendo, ¿verdad?, ahí con una banda de maleantes, rebeldes, ¿para qué? Traidores, para matarle. Y sabes, David podía haber estado confiado, sabía de la protección de Dios. No tenía por qué temer, pero sin embargo dice que oró y clamó, ¿verdad?, para que el Señor le respondiera. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Y dice, y me acosté y me dormí. ¿Por qué? Porque el Señor me sustentaba. Y cuando me desperté, o cuando se despertó, ¿sabes lo que sucedió? Que él ganó a sus adversarios. Hemos visto un clamor del rey Ezequías. ¿Por qué? Por enfermedad. Él estaba clamando por su enfermedad. Él estaba clamando porque Dios trajera sanidad a su vida, que le alargara unos años de vida. ¿Por qué estaba clamando David? David era un clamor de dolor, de adversidad, de decepción, por lo que estaba sucediendo. ¿Con quién? Con su hijo Absalón, de desesperación. Él no quería matar a su hijo Absalón, pero este hijo se estaba rebelando contra él. Y tenía que tener la sabiduría suficiente, la revelación suficiente de Dios para que le diera la solución para atajar este problema. Clamar es activar tu fe. Cuando tú estás clamando, estás activando tu fe. Cuando tú estás orando, es porque tienes fe. O estás clamando, es porque tienes fe. ¿De qué? De que tu oración y tu clamor va a ser escuchado y va a ser respondido por parte de Dios. ¿Y en quién estamos confiando? Estamos confiando en él. Entonces tenemos esa puerta, ¿verdad? Mi mujer me dijo, pues mira, es el teléfono directo que tenemos con Dios, nuestra oración y nuestro clamor. Tú descuelgas tu teléfono y ten por seguro que ni va a estar comunicando, ni va a pasar tiempo y no lo va a coger. No, él tiene línea abierta, directa con cada uno de nosotros, para escucharte y para responderte. Quiero ponerte esta tarde un ejemplo en Marcos capítulo 10, por los que estáis tomando apuntes. Y aquí nos habla de alguien, de Bartimeo. ¿Quién era Bartimeo? Ciego Bartimeo, ¿no? Y este hombre, me imagino que andaba pululando por ahí y había escuchado este tal Jesús que hacía milagros, que estaba revolucionando, que estaba revolucionando en aquellos tiempos Judá, Jerusalén. Y sin embargo, en un momento preciso aparece por ahí Jesús de casualidad. Yo siempre que comparto y escucho que Jesús pasaba por allí de casualidad, y a lo mejor me repito cuando digo esto, pero siempre lo diré, Jesús no pasaba por ahí por casualidad. Jesús pasaba por ahí porque sabía de Bartimeo. Jesús pasaba por ahí porque iba a escuchar el qué, el clamor de Bartimeo. Y dice que iba ahí rodeado de gente y sus discípulos, y este hombre escuchó de Jesús y empezó a qué, a gritar. Y Jesús, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Y ahí gritando, y de repente los discípulos se sintieron incómodos, la gente que iba con Jesús, y empezaron a reprender a Jesús y decirle, mira, este nos está molestando. Y empezaron a apartar a Bartimeo y decirle, vete, que no haces nada aquí, que nos estás incordiando. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Bartimeo empezó a gritar más. Empezó ahí a alzar su voz y a gritar y a imponerse por encima de esa adversidad que estaba viniendo sobre él para que Jesús escuchara su clamor. ¿Y qué sucedió? Que este hombre tuvo respuesta a este clamor. Recibió la vista, pero no solo eso, sino también fueron perdonados sus pecados. Tremendo. ¿Sabes? Él podía haberse desanimado cuando vio ahí a esa multitud de personas diciendo, quita de aquí, hombre, echa, que nos está molestando, qué pesado que eres. Podía haber entrado en desánimo, decir, bueno, uf. Pero persistió en su clamor. Dijo, no, hasta que no tengo una respuesta, yo no voy a parar. Ezequías se podía haber desanimado, haber dicho, bueno, pues es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Pues no pasa nada. Yo esta tarde os quiero compartir algo personal. Hace 20 años, pues mi estado de salud no era bueno. Era muy delicado y estaba al filo. Estaba al filo. Como yo, muchos en Betel andábamos así. Muchos partieron ya con el Señor. Dios se los llevó a su presencia, y está mucho mejor que nosotros. Pero fue un tiempo difícil para Betel en aquellos años. Fueron 2 años de lágrimas, fueron 2 años de que cada vez sonaba el teléfono, no había móviles, pero sonaba el teléfono y decías, ¿quién se ha muerto? Os lo digo, en serio. Yo en aquel tiempo estaba entre Galicia y Portugal, habíamos abierto la primera casa de Portugal, y yo estaba muy, muy enfermo, muy desanimado, muy apagado, perdido, y llegando una noche de viaje a Oporto con el responsable que yo tenía, llegamos a casa, dejamos a unos chicos. Dejé todo arreglado y le dije a este hombre, vámonos, llévame al malecón, ahí al puerto, que quiero tomarme un tiempo para pensar y derramar mi corazón delante de Dios. Y empezó a oscurecer ahí, escuchando el sonido del mar, y yo empecé a clamar y a llorar como un niño, porque tenía miedo. Tenía dos defensas, estaba ahí, como digo, al filo, es decir, estaba con planes de boda encima, con la que hoy es mi mujer, con Lourdes, y empecé a clamar a Dios. Y de mi boca salió algo y dije, Señor, tú no me has traído hasta aquí para esto. No me has traído hasta aquí para esto. Y lloraba como un niño. Y yo dije, bueno, pues echo el pan al mar. Y si es de ti, tú me lo vas a devolver. ¿Y sabes algo? Cuando yo volví para casa, yo iba con una paz tremenda en mi corazón. No sabía lo que Dios me iba a responder. Me daba lo mismo. Me daba lo mismo. Yo había clamado a Dios y había derramado mi angustia delante de Él. ¿Sabes? Hoy llevo felizmente casado 20 años. Dios escuchó mi clamor. Y lo escuchó porque usó a los médicos para que yo esta tarde pueda estar compartiendo aquí. Los médicos, los avances, las medicinas. ¿Sabes? Muchos de los que me antecedían, gente a la que yo amaba, Raúl, Hambri, ya están con el Señor. Pero, ¿sabes? Ellos están mejor que nosotros. Y ellos también clamaron, me imagino. También en un momento dado, preciso de su vida, clamaron, derramaron su corazón delante de Dios. Pero el propósito de Dios fue llevárselos a su presencia. Y con esto, ¿qué te quiero decir esta tarde? Estoy casi terminando. ¿Qué te quiero decir? Que la respuesta no es la que a lo mejor tú esperas, pero sí tienes que tener dispuesto el corazón para esa respuesta, para la que te gusta, pero para la que no te va a gustar. ¿Amén? ¿Estás conmigo esta tarde? Es así. Ahora, yo, lo del clamor, no lo veo solo en nosotros. Hay un momento específico en la vida de Jesús, que Jesús también clamó al Padre. Cuando Él fue ¿a dónde? A Getsemaní. Si estáis tomando apuntes, es Mateo 26, versículo 36 al 39, y después del 42 al 44. No lo voy a leer para no alargarme mucho. Pero dice que fue ahí con dos de sus discípulos, o tres, creo que eran dos, o tres, y llegó y les dijo, mira, pararos aquí, sentaros, llorar, porque yo voy a orar con mi Padre. Pero dice que Jesús iba angustiado, iba ahí con el peso de lo que se le venía encima. Él sabía que ya era el momento, que iba a ir como cordero a la cruz. Y dice que en esa angustia él empezó a orar y a clamar a su Padre. Y tal era su angustia y su clamor que empezó hasta a sudar, ¿el qué? Gota de sangre. Él clamó, pero dijo algo muy importante referente a lo que acabamos de escuchar. Momentos. Hace un momento. Si puede ser que pase de mí, ¿el qué? Este cáliz. Pero hágase tu voluntad. Dice que volvió donde estaban sus discípulos, los encontró dormidos, le dijo, mira, es que no habéis tenido ni tiempo. Pero después de arengar a sus discípulos, volvió otra vez, ¿a dónde? Al Padre. Y volvió a orar lo mismo. Pero lo hizo por tercera vez. Es decir, no lo hizo una ni dos, sino lo hizo tres, clamó. Pero hay algo con lo que yo me quedo esta tarde, y es que él dijo, hágase tu voluntad. No solo clamamos por nuestras necesidades o situaciones, nuestro clamor también tiene que ser para recibir revelación, dirección, sabiduría, entendimiento, para que Él nos muestre, ¿verdad?, lo que debemos hacer en cada situación. Y esto le sucedió a Jeremías. Conocemos quién era Jeremías, ¿no? Dice muchos estudios, algunas Biblias que profundizan un poquito más sobre los profetas y los reyes, pero dicen que Jeremías era el profeta llorón. Bueno, yo creo que no era tan llorón. O si era llorón, lo tenía justificado, porque menuda época le tocó vivir a Jeremías. ¡Wow! Le tocó vivir una época de Israel que ninguno hubiera deseado. Pues no me extrañaría que fuera ahí llorón y dijera, Señor, wow, ¿en qué me has metido? ¿Cómo voy a decir yo esto, Israel? ¡Me comen! Pero dice en Jeremías 33:3, Dios hablando a Jeremías, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes? Dios estaba respondiendo a la oración de Jeremías, clama a mí. Mira, cada vez que estés en una situación difícil, cada vez que este pueblo se levante contra ti, cada vez que tú tengas que decirles una palabra profética desagradable que yo te voy a dar para ellos, clama a mí porque yo te voy a dar respuesta. Yo te voy a mostrar, yo te voy a enseñar cómo tú lo tienes que hacer. ¿Por qué estaba clamando Jeremías? Por entendimiento, por sabiduría, para saber moverse. En esa adversidad tan difícil, en ese tiempo tan difícil que le había tocado vivir. ¿Por qué estoy compartiendo esta tarde esto? Es que llevo un tiempo entendiendo que en lo personal es importante orar y clamar, pero como iglesia también es importante juntarse para orar y clamar. No el pastor solo, ni la pastora, ni los ancianos, sino como iglesia. Como iglesia. Porque cuando la iglesia se junta y clama a Dios, empiezan a suceder cosas. Hace un par de meses, Elías es nuestro pastor. No es Elías de la Biblia, es nuestro pastor. ¿Okay? Para que sepáis quién es Elías. Estábamos en la reunión del domingo. Se levantó después de terminar la alabanza, subió al púlpito, cogió su teléfono y dice, acabo de recibir un correo de Ken Martin en Inglaterra. Y dice, wow, dice, ellos tienen la reunión muy tempranito, es una hora atrasada a nosotros, pero wow, se pusieron a orar, llevan tiempo a orar y han tenido una visitación del Espíritu Santo tremenda. Su hija, que es muy recatada, muy tímida, dice que se puso a correr por la iglesia y todos se quedaron ahí, wow, sorprendidos, ¿qué pasa? Había recibido fuego del Espíritu Santo en su vida. Pero ¿sabes por qué? Porque están clamando y están orando para que Dios traiga un derramamiento del Espíritu Santo en Inglaterra. Hace 2 semanas estuvimos en Inglaterra celebrando el 20 aniversario de Betel, Inglaterra, en Birmingham, y estando el viernes en la reunión en la carpa, empezó la alabanza, empezó a moverse, y hubo un momento específico que yo miré a mi mujer y dije, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y dice, yo creo que sí. Digo, ¿pero seguro que estás viendo lo mismo que yo? Y dice, sí. Dije, los primeros tiempos de Betel. Digo, sí, los primeros tiempos de Betel. Aquellos tiempos donde nosotros éramos más jóvenes, Elías, Ken, ¿verdad? Todos hechos una pena, destrozados, pero saltando y corriendo en los carros del faraón. Un fuego y un avivamiento a través de la oración. Y sabes, en Inglaterra la mayoría son chavales jóvenes, con un fuego tremendo en sus vidas. Pero les están inculcando a orar y a clamar para que en ese país hay un derramamiento del Espíritu. Y yo subí y les compartí esto y les dije, mira, tenéis fuego. Dios ha encendido una llama aquí en medio. Dios ha encendido una llama aquí en medio. Y vais a ser un revulsivo. Pero todo eso viene a través de la oración y el clamor. Si tenemos una comunión íntima con Dios y nos respalda la obediencia, yo te aseguro en esta tarde que los resultados van a ser sorprendentes. Van a ser sorprendentes. Muchas veces nos ponemos a orar y oramos sin apenas fe. Ah, voy a orar. O hacemos oraciones repetitivas, Señor, o hacemos oraciones ahí aún, yo sin ofender a nadie. Yo hubo una época, a los principios de mi vida, que hasta que entendí que el clamor y la oración es algo personal que se sale de dentro, ¿verdad? Oramos, pero cuando tú oras con fervor, cuando tú clamas dándote delante de Dios, ten por seguro que Dios va a escuchar tu clamor. Me gustaría terminar esta tarde preguntándote algo, diciéndote algo, y es que ¿cuál es tu clamor? Yo no sé si estás clamando por una necesidad, yo no sé si estás clamando por una enfermedad, no sé si estás clamando porque estás viviendo una revolución dentro de ti y no puedes con ella. Pero hay una buena noticia que yo te quiero dejar esta tarde, que es una promesa para cada uno de nosotros. Si viene en Isaías, capítulo 65, versículo 24. Si vamos a, me acompañáis para allá. Y dice así, escucha, pon atención esta tarde. Dice, antes de que clamen, yo, ¿qué dice? No escucho, dice, yo, antes de que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Dios ya conoce tu necesidad. Dios ya conoce tu situación. Dios sabe. No hace falta que tú le digas nada. Lo conocí antes de que le conocieras, pues fíjate ahora que le conoces. Pero ¿sabes algo? Dios quiere que tú le clames. Dios quiere que tú te desnudes delante de Él. Dios quiere que te rindas. Que reconozcas tu debilidad, porque cuando tú estás clamando delante de Dios, cuando tú te estás desnudando delante de Dios, estás reconociendo tu debilidad. Hay muchas personas en la iglesia, en los centros, como Betel, como Reto, como Remar, con muchos dones naturales, saben hacer de todo, wow, pero ¿saben algo? ¿O sabéis algo? Los dones no valen para nada. No valen nada más que para hacer cosas importantes si las haces para Dios. Pero si las haces para tu ego, quieres solucionar los problemas con tus dones, con tu inteligencia, con tu sabiduría. Dice, bueno, yo oro y si salta la breva, va, pues vale, y si no, pues lo voy a solucionar a mi manera. No. Clama a Dios y Él te va a responder. De una manera u otra. Ahora ten o sé consecuente y ten presente de que Él te va a contestar lo que Él quiere contestarte. No lo que tú quieres, a lo mejor lo que no te gusta escuchar. Amén. Es así. Es decir, los pensamientos de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra, mis pensamientos no son, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo necesito esto, Señor. Pero el Señor dice, pues yo creo que no lo necesitas. O yo quiero que hagas esto, Señor, pero yo no lo quiero hacer, yo quiero hacer otra cosa. Entonces tenemos que estar dispuestos a recibir de Dios la respuesta, tanto si es beneficiosa para tu vida, como si tú crees que no es beneficiosa, si es beneficiosa. He dicho, y termino con esto esta tarde, muchos de los que yo, para mí han sido como hermanos o papás espirituales, aparte de Elías, hoy están con el Señor. Y yo en un principio no entendí, hace años no entendí por qué ellos sí y ellos no. Pero, ¿sabes? Dios tenía un propósito diferente para ellos, que era que estuvieran en su presencia. Y están mejor que yo, mejor que tú, mejor que ustedes. Y él tenía otra respuesta para mi clamor. Como si hubiera sido de diferente forma, pues también no hubiera afectado, porque el día que clamé, como os he compartido esta tarde, yo me fui con paz en mi corazón. Que Dios os bendiga. Vamos a orar. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, Señor Jesús. Señor, yo esta tarde quiero orar, Señor, y darte las gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser hijos tuyos, aun cuando peor andamos o anduvimos, tú te fijaste en cada uno de nosotros. Y aun cuando no te conocíamos, tú escuchaste nuestro clamor. Por eso esta tarde estamos aquí. Señor, que haya un fuego, una revolución dentro de nosotros para entender que para ti es importante escuchar ese clamor de nuestras vidas. Señor, y Señor, qué bueno es que tenemos ese acceso directo a ti, Señor. Señor, yo oro, Señor, para que cada persona que esta noche está aquí pueda entender que ellos tienen respuesta de tu parte para el clamor que haya dentro de sus corazones, Padre. Gracias, Señor. Señor, bendice, Señor, a todo este grupo, Señor. Y entendemos que eres un Dios grande, un Dios bueno y un Dios de misericordias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Que Dios os bendiga. Amén.